Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos, estoy aquí con Marc y con Karina. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Jaime? Encantada de volver al podcast, que hacía muchísimo que no me invitabas. Me voy a poner nerviosa.
Hace bastante. Bueno, pues eso, lo tendremos que hablar internamente entonces.
¿Qué tal
estás, Marc?
Muy bien. A mí también hacía tiempo que no me invitabas, ¿eh?
Uy, demasiada presión. Mejor pasemos con el invitado, entonces. Y estamos hoy con Pera Vallés, CEO de Exótica. ¿Qué tal estás, Pera?
Muy bien. Un placer estar aquí con todos vosotros, Jaime.
Oye, para la gente que no sepa lo que es Exótica, ¿cuál es el elevator pitch, por decirlo de alguna forma, de Exótica hoy en día?
Bueno, Exótica está transformando digitalmente el que es tal vez el último segmento del mercado de viajes que todavía está offline y que todavía está en manos de las agencias de viaje tradicional, que es el de los grandes viajes. Son estos viajes que tienen un vuelo internacional y cuando llegas al destino hay un circuito que requiere vuelos adicionales, transporte terrestre, hoteles en diferentes ciudades, actividades, excursiones, guías, etcétera. Es tal vez dentro del mercado de viajes el producto más complejo y por eso no es casualidad que haya sido el último en digitalizarse. Y el objetivo de Exótica es, tal como ha pasado pues, con hoteles, con vuelos, con combinaciones muy sencillas de vuelo más hotel, pues llevar este tipo de viajes al mundo online con una propuesta de valor basada en dos pilares. Una, todo lo que es la conveniencia, la comodidad, tanto en el proceso de compra como en el proceso de viaje para el cliente. Y otra, una propuesta de valor desde el punto de vista de precio muy, muy agresiva con un posicionamiento del 35% por debajo de lo que encontrarías en una agencia tradicional.
Yo creo que este podcast va a ser muy interesante porque, y creo que es la primera vez que lo hacemos, bueno, full disclaimer, Exótica es una compañía del portfolio de Cannes, del primer fondo, y además Karina y Marc están en el consejo de Exótica, y como cualquier persona que haya escuchado lo que hace Exótica, la explicación de Pera, y se ponga a pensar en los últimos 18 meses y todo lo que ha pasado en el mundo, pues se dará cuenta que han sido 18 meses bastante interesantes o ajetreados. Pera, por ponernos un poquito en situación. Febrero 2020, marzo de 2020, todo lo que ocurrió lo veíais venir, ocurrió de sorpresa como para casi todo el mundo. ¿Cómo estaba la compañía entonces y cómo vivisteis esos dos, tres primeros meses?
Pues no, yo creo que no, nadie lo veía venir, lo que a principios de año todo el mundo hablaba del virus chino, ¿no? Y bueno, a finales de febrero se convirtió en una pandemia global, ¿no? Cuando empezó a llegar a Europa y se vio que realmente no era algo que afectara a un destino, sino que era algo que afectaba a nivel global, ¿no? Para nosotros fue un poco, obviamente, tormenta perfecta, ¿no? Pasamos de vender 5 millones de euros al mes, que es más o menos el nivel que estábamos en febrero, a cero, prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? La última semana de febrero fue cuando notamos el impacto y realmente las ventas no es que se redujeran dramáticamente, sino que simplemente se pararon, ¿no? La gente dejó de comprar y, bueno, recordemos que fue la época en que entramos todos rápidamente en confinamiento y sobre todo el horizonte no era nada claro, ¿no? Porque era algo que no tenía precedentes y se hablaba de que se tardaría 4 o 5 años en sacar una vacuna y por lo tanto, un escenario muy negativo y muy catastrófico que ocurrió de la noche a la mañana.
¿Y cómo reaccionó? O sea, sobre todo por lo que decías tú, que teníais una inercia muy, muy, muy positiva. ¿Qué hace un CEO como principal exponente o líder de una compañía en esas situaciones?
Bueno, ante una situación así, obviamente hay que reaccionar, ¿no? Porque el esperar que a corto plazo pues, se vaya a solucionar por sí mismo no era un escenario realista, ¿no? Y bueno, tienes que replantearte todas las posibilidades, ¿no? Incluyendo las más extremas, ¿no? Como podía ser, como hicieron muchos de nuestros competidores y muchas empresas del sector, ir a modo de hibernación, ¿no? De pararlo todo, poner a todo el mundo en ERTE y esperar a que pase la tormenta, ¿no? En nuestro caso, veníamos de una situación de que habíamos conseguido financiación en el año 2019, unos meses antes, por lo tanto, pues a nivel de tesorería, pues teníamos una posición que nos permitía contemplar diferentes opciones. Y luego pues teníamos el apoyo de los inversores y del board, porque al final pues es una empresa que había tenido una muy buena atracción y tenía un buen crecimiento, y claramente se veía que esto era una crisis externa. Entonces nos planteamos, inicialmente la reacción fue, hemos de buscar formas de ajustar nuestra estructura de costes lo más rápida posible. En las empresas digitales, obviamente, una parte del coste importante es los costes de adquisición que tienes en marketing, que son muy fáciles de ajustar y se pueden ajustar muy rápido. Y el segundo coste que tienes pues es el personal, ¿no?, en toda startup. Y aquí pues utilizamos inicialmente el ERTE. Planteamos un ERTE importante, aunque luego, como explicaré, pues pudimos reducir muy rápidamente la afectación al ERTE, porque pusimos en marcha una serie de medidas que nos permitieron continuar vendiendo incluso en una situación muy adversa de mercado.
¿Y cuáles fueron esas medidas que decías?
Bueno, probamos varias cosas, probamos muchas cosas, probamos algunas cosas que nos parecían obvias y pensamos que funcionarían, pero que no acabaron funcionando, y otras que sí que tuvieron un impacto muy, muy importante. Yo diría que las tres principales medidas que nos han funcionado muy bien fue la primera de ellas, sin duda, el sacar una política de cancelación gratuita y sacar una política de cancelación quizás la más agresiva que había en el mercado en ese momento, la más generosa con el cliente. Y lo hicimos porque sabíamos que para que la gente volviera a comprar necesitábamos eliminar la principal incertidumbre, que es qué pasa si compro y luego no puedo viajar o no me siento cómodo viajando o no me siento seguro viajando, ¿no? Entonces, sacamos esta política de cancelación donde tú podías cancelar por cualquier motivo, no necesariamente por COVID, y te devolvíamos el dinero de forma automática. Por lo tanto, eliminábamos un poco el riesgo de comprar en un momento de máxima incertidumbre. La segunda medida fue pues básicamente ir a todos nuestros partners en los diferentes destinos que cubrimos y decirles, oye, todo el mundo está en hibernación, nadie está promocionando vuestros destinos, nosotros nos gustaría intentar continuar invirtiendo en marketing para intentar vender incluso en estas circunstancias, pero necesitamos que para ello, que no simplemente que nos deis un buen precio o que nos deis un precio incluso extraordinario, sino realmente tenéis que daros un precio nunca visto, un precio que le dé al cliente un motivo para comprar ahora en lugar de esperarse a que pase la crisis del COVID. Y la verdad es que todos los partners respondieron de forma muy favorable. Y también una de las cosas que hicimos, obviamente, es nosotros estamos asumiendo un riesgo invirtiendo en marketing en un momento que nadie lo está haciendo. A cambio, necesitamos que este precio nunca visto nos lo garanticéis hasta finales del 2023 para cubrir un poco y compensar el riesgo que estamos asumiendo. Y como he dicho, los partners respondieron muy bien porque al final necesitaban canales de venta y nosotros estábamos asumiendo el riesgo de continuar promocionando destinos en un momento que nadie lo hacía. Y la tercera medida fue básicamente que nos dimos cuenta de que la gente, a pesar del precio, a pesar de la flexibilidad en la cancelación, no estaba realmente preparada mentalmente para viajar a corto plazo, ¿no? Estamos hablando de marzo, abril, mayo, cuando estábamos todavía confinados en casa, ¿no? Nadie estaba pensando en ese verano irse a Tailandia o irse a hacer un safari a Sudáfrica. Nadie se podía imaginar eso. Entonces, nos dimos cuenta de que teníamos que alargar la ventana de reserva, ¿no? Normalmente tú en una agencia de viajes puedes reservar para los siguientes 11 meses porque es en los siguientes 11 meses en el cual las aerolíneas dan precios, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta que en los próximos 11 meses quizás sería demasiado corto. Entonces sacamos la posibilidad de poder reservar no solo tus vacaciones para el final del 2021, si eres optimista, sino tus vacaciones del 2022 e incluso del 2023. De forma que tú podías ahora reservar a un precio nunca visto unas vacaciones para un futuro lejano en el que tú tuvieras expectativas razonables de poder estar viajando. Y además, para cubrir cualquier riesgo, tenías una política de cancelación absolutamente flexible y generosa, en donde en cualquier momento podías cancelar por cualquier motivo y te devolvíamos el dinero. Y esas tres medidas juntas fue lo que nos permitió reactivar las ventas. Y bueno, tuvimos una bajada de ventas, pero fue una bajada del 30%, mientras que la media del sector y sobre todo del segmento de mercado nuestro, que son vuelos internacionales, ir a otros países, etcétera, la caída fue del 80%, del 90%.
Sí, yo creo que las medidas concretas fueron muy efectivas, pero por encima de todas esas medidas yo creo que lo que hubo fue valentía, porque hubo mucha valentía por parte del equipo gestor, que lejos de achantarse, ¿no?, o de ponerse en modo huida, dijo, oye, pues hay que enfrentar la situación, tenemos que hacer de la necesidad virtud y sacar todo lo mejor posible de esto. Y yo creo que fue un trabajo en equipo enorme, por supuestísimo del equipo directivo de la compañía, pero en el cual también involucraron al consejo. Y ahí yo creo que todos trabajamos muy unidos, nunca hemos hablado con tanta frecuencia, ¿verdad? Ni has tenido toda la potencia de la gente detrás para poder apoyar el momento de la compañía. O sea, que para mí la palabra es, fue una compañía muy valiente.
Sí, especialmente porque la primera de las medidas, ¿no?, que era la de cancelación gratuita, daba mucha flexibilidad, pero también presentaba retos, ¿no?, y riesgos. Y era que la gente pidiese la devolución, ¿no?, de los viajes. Y ahí, Pera, si puedes contar un poco qué cosas hicisteis, ¿no?, para un poco compensar ese riesgo, todo el tema del wallet y tal, que yo creo que es interesante.
Sí, 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 efectivamente hay diversos riesgos con la política de cancelación gratuita, y por eso no existe política de cancelación gratuita en viajes, no es casualidad, ¿no? Es porque por los riesgos que implica. Un riesgo, obviamente, es que tú no sabes exactamente cuánta gente va a acabar viajando, ¿no?, porque tiene esta flexibilidad. Pero luego hay otro riesgo que no es tan aparente, pero también es igual de importante, que es que tú al final, si ofreces una política de cancelación gratuita, no puedes comprar los vuelos en el momento en que el cliente hace la reserva. Y por lo tanto tienes que esperarte básicamente a que expire, ¿no?, la política de cancelación, ¿no?, justo antes del viaje, y por lo tanto tienes el riesgo de que los precios de los vuelos puedan haber subido, ¿no? Entonces tienes que ser capaz de gestionar esos riesgos. Nosotros, en cuanto al riesgo de cancelación, ¿no?, de que la gente, pues, porque cierra la frontera o porque todavía, pues, considere que no es seguro viajar, pues cancele, ¿no? Y lo que sacamos es un wallet. Sacamos. Básicamente creamos un virtual wallet donde tú podías, si cancelabas, podías depositar el dinero en ese wallet y podías utilizar ese dinero en el futuro para poder hacer otra reserva de viaje en el momento que tú creías que era seguro. Y la manera de incentivar que la gente no pidiera el dinero en efectivo, sino pidiera depositar el dinero en el wallet, básicamente la manera de incentivarlo fue ofreciendo un top-up, básicamente un adicional que nosotros dábamos al cliente por mantener el dinero en el wallet y poder utilizarlo en el futuro. Y la verdad es que nos funcionó muy bien, porque al final la gente que nos compraba realmente era gente que quería viajar, y si no viajaba era simplemente porque no podía o porque no se sentía segura en ese momento, pero quería poder aprovechar las ofertas que estábamos sacando, y por lo tanto hubo una muy buena adopción del wallet por parte del cliente. Y en cuanto a la parte de viajes, pues de los vuelos, el riesgo de los vuelos, tuvimos que, desde el punto de vista del departamento de tecnología, pues desarrollar herramientas que nos permitieran monitorizar el riesgo que estábamos asumiendo y que nos permitieran, pues, negociar con aerolíneas en el momento de la compra, ¿no? Y esto nos ayudó a gestionar este riesgo.
Pero una pregunta, saliendo ya un poco de las medidas concretas específicas del travel, pero yo sí creo que en esta crisis ha habido como dos realidades paralelas. Ha habido la vida real, la que todos conocemos, que se ha parado, que el mundo se ha quedado absolutamente paralizado, pero sin embargo el mundo más tech ha vivido un momento completamente de auge, ¿no?, y de apogeo, donde se ha trabajado posiblemente más que nunca porque la demanda por tecnología ha sido muy, muy amplia. Pero claro, tú unías el mundo travel, que estaba bien apaleado por la crisis, más el mundo tecnológico. ¿Qué has hecho tú para retener al equipo, para dar moral al equipo en un momento tan bajo, ¿no?, donde veías, bueno, pues lo hemos hablado muchas veces, la gente que trabaja en empresas tecnológicas está acostumbrada al crecimiento muy rápido y eso es como parte de la gasolina que te motiva y que te impulsa. Pero, claro, de repente ves que tu negocio se queda completamente paralizado, pero tú tienes que mantener todo el talento que has atraído. ¿Cómo lo has hecho?
Sí, no, es buena pregunta, porque además, como dices, esto ha pasado en un momento en que había un boom en el mercado de las tecnologías y, por lo tanto, muchos de las profesionales que trabajan en Exótica pues tenían otras oportunidades, ¿no? Yo creo que el hecho de que fuéramos valientes y que apostáramos por básicamente intentar reactivar ventas incluso en condiciones tan adversas de mercado, fue un reto intelectual y muy motivador para todos los empleados de, de Exótica, ¿no? Yo creo que si hubiéramos elegido la solución más sencilla, ¿no? O más conservadora, que era pues poner a todo el mundo en ERTE y ir a hibernar, pues hubiéramos perdido sobre todo a las personas, aquellas personas más calificadas, aquellas personas que tienen más oportunidades de mercado, ¿no? Y por lo tanto, uno de los efectos más positivos de haber adoptado esta estrategia de asumir riesgos e intentar reactivar ventas es que fuimos capaces de retener gente, no solo por el hecho de que no los tuvimos que poner en ERTE o que los rescatamos de ERTE muy rápido, sino sobre todo porque les dimos un gran reto, ¿no? Y un reto básicamente de máximo, ¿no? Que es el de intentar vender viajes de larga distancia internacional en un momento en que las fronteras están cerradas y que nadie se le pasa por la cabeza viajar, ¿no? Y respondieron muy bien. Y la segunda medida, yo creo, es ser muy transparentes. Yo, mi tendencia en otros proyectos y en otras empresas siempre había sido un poco, yo diría incluso paternalista, ¿no? Intentar proteger a los trabajadores, no darles malas noticias, intentar pues evitar que se preocupen. En parte porque básicamente pues era para que estuvieran centrados y no tuvieran que preocuparse y también para ser honestos, ¿no? Por motivos egoístas, ¿no? Para evitar que se preocupen y que busquen otras alternativas, ¿no? En este caso, con el COVID tuve que ser transparente, ¿no? Porque era muy obvio para todo el mundo de que era una crisis que nos iba a afectar de pleno. Y la verdad es que el ser transparente en estos momentos y ser honesto con la gente y a veces cuando te preguntan, oye, pues ¿qué va a pasar? Y contestar, pues no lo sé, ¿no? Depende mucho de lo que seamos capaces de hacer en los próximos meses, ¿no? Yo creo que esto la gente lo aprecia y bueno, y queda lo máximo de sí. La realidad es que en los meses estos que duró el COVID y que estuvimos con ventas por debajo de las que habíamos tenido antes, perdimos muy poca gente y que luego pues la gente ha visto que el esfuerzo que hizo pues ha dado sus frutos y ahora pues están doblemente comprometidas con la compañía.
Uh-huh. ¿Y en qué dirías que es mejor Exótica después del COVID? ¿Qué cosas hemos aprendido? Porque yo, como observadora, como miembro del consejo, creo que es una empresa mucho más fuerte ahora.
Totalmente. Yo creo que internamente nos ha forzado a replantearnos todo, desde la estructura de costes, personas que teníamos en el equipo y básicamente intentar mejorar en todo, ¿no? Es una situación, una situación de crisis tan, tan fuerte donde tienes que optimizar los recursos que tienes, pues obviamente pues tienes que hacer más disciplinado y más riguroso y eso no nos ha forzado a hacer esto. Y después, desde el punto de vista comercial, nos ha forzado a pensar un poco out of the box y pensar, oye, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer que nos permitan vender en estas condiciones, ¿no? Y que ahora son cosas que las podemos utilizar, las podemos mantener y que nos pueden ayudar en el futuro. Y obviamente luego, desde el punto de vista más externo de Exótica, pues el entorno competitivo que tenemos ahora no tiene nada que ver con el que teníamos en el 2019. Obviamente ha dejado la crisis esta del COVID en el sector travel, pues ha dejado a empresas muy tocadas, otras se han reducido mucho, ¿no? Y aquellas que, como el caso de Exótica, se han mantenido activas en el mercado y han sido capaces de aprovechar la oportunidad, pues ahora que viene la recuperación lo van a poder aprovechar.
¿Esos cambios, Pera, que tú has visto en el entorno competitivo, crees que están íntimamente relacionados con las estrategias que tú decías de hibernar frente a no hibernar? O sea, los que una estrategia es tan lícita como la otra y en momentos de incertidumbre pues puedes apostar por una cosa o por la otra, sobre todo tanta incertidumbre como fue COVID en marzo. ¿Hay una relación estrecha entre ambos escenarios?
Totalmente, totalmente. Yo creo que las que apostaron por hibernar han tenido dos problemas. Un problema ha sido que hibernar parecía la estrategia más segura, la más conservadora, ¿no? Porque tú al final pues sabías más o menos lo que ibas a gastar y podías básicamente alargar tu runway. Pero al final el problema que han tenido muchas empresas de viajes es que debían mucho dinero a los clientes por los viajes que no podían hacer y las que estaban hibernando, como que no estaban ofreciendo nuevos viajes a clientes, pues los clientes pedían reembolsos, ¿no? Y muchas de ellas no han podido hacer frente a los reembolsos y han tenido que cerrar, ¿no? En cambio, las que se han mantenido activas, en ese sentido, han ido promocionando nuevos viajes y han conseguido que la gente, pues, no podía viajar o que tuvo que cancelar el viaje, pudiera cambiarlo por un viaje futuro, ¿no? Y esto, pues, ha ayudado desde el punto de vista de cash flow. O sea, la estrategia que parecía más conservadora, al final no ha sido la que ha optimizado necesariamente el cash flow de la compañía porque han tenido que hacer frente a muchos más reembolsos que las empresas que se han mantenido activas. Y la segunda razón es simplemente porque los que se han mantenido activas han podido mantener el personal, han podido mantener el contacto con el cliente, con los canales, con los partners, han podido mejorar mucho su competitividad a nivel de producto porque han podido negociar, como he dicho antes, con sus partners precios muy agresivos. Y desde el punto de vista del contacto pues, con el cliente, pues nunca lo han perdido, ¿no? Y por lo tanto, están en una posición mucho más fuerte que las que ahora están empezando a salir del COVID, que están empezando a volver a contratar gente, a sacar gente de ERTE y están muchos meses por detrás de las que se han mantenido activas. Así que hay una correlación muy, muy directa entre las que han ido a hibernación y las que no.
Y Pera, vosotros que tenéis visibilidad de distintos mercados, ¿no? Porque ofrecéis vuestros viajes, los ofrecéis al mercado español, francés, alemán, británico, americano, canadiense. ¿Qué mercados mantuvieron la actividad, ¿no? A nivel más macro, ¿quién compraba más viaje? Y luego la otra pregunta es, ¿cuándo se empezó a viajar, ¿no? Porque hubo una ventana muy, muy, muy larga, ¿no? De la gente cuando compraba y cuando pudo realmente volver a viajar, ¿no? Cuéntanos esas dos cosas, por favor.
Sí, en cuanto a mercados, hemos visto un comportamiento muy diferencial entre lo que sería Norteamérica, ¿no? Y principalmente Estados Unidos y el resto del mundo, y principalmente Europa. En Europa, la crisis del COVID se ha vivido de forma mucho más intensa, ha habido los confinamientos y esto ha afectado mucho a la gente. La gente está mucho menos preparada para pensar en viajar o para incluso comprar un viaje aunque fuera a muchos años futuro y por lo tanto la caída de ventas ha sido muchísimo más pronunciada. Y en cambio en Estados Unidos, en Estados Unidos incluso durante el COVID hemos continuado creciendo. Ha sido un mercado que se ha mostrado mucho más resiliente, ha sido un mercado que básicamente en todo momento pues ha mantenido el interés por comprar y por soñar, ¿no? Con la posibilidad de viajar. Y bueno, yo creo que tiene que ver sobre todo con dos cosas. Una tiene que ver con las medidas que se han adoptado en los diferentes países, ¿no? En Estados Unidos se han adoptado menos medidas que en Europa, han sido menos restrictivos, ¿no? Y esto afecta al sentimiento del cliente y a las ganas de comprar o no comprar. Y yo creo que también tiene que ver con la idiosincrasia de cada continente. En Estados Unidos ese tipo de cosas se las toman de una forma diferente. Yo creo que son más optimistas que los europeos, ¿no? Y siempre ven la luz al final del túnel antes que nadie. Y realmente, aunque la crisis del COVID les afectó igual que aquí, el comportamiento ha sido muy, muy diferente con respecto al europeo, ¿no? Y para Exótica ha sido una suerte de que estuviéramos en el mercado de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos antes del COVID pues representaba el 30% de nuestras ventas y actualmente es el 75%. Es un mercado que ha crecido muy bien, ha crecido incluso en el 2020, el año del COVID, que crecimos un 50%, y este año, el 2021, es, como he dicho antes, el 65% de las ventas, y si le sumamos Canadá, pues estamos por encima del 70%. Y en cuanto a tu segunda pregunta, Mark, era referente a...
¿Cuándo empezó a viajar la gente?
¿Cuándo empezó a viajar la gente? Sí. Bueno, nosotros siempre habíamos previsto que empezarían a viajar un poco antes de lo que realmente han viajado. Creíamos que a finales del 2020, verano del 2020, a finales del 2020 empezarían a viajar. Y la realidad es que no ha sido así. No porque no quisieran viajar, sino porque las restricciones lo hacían imposible, ¿no? Las cuarentenas, ¿no? Cuando llegabas al destino o cuando volvías a tu país. Eran requerimientos que lo hacían a la práctica imposible o realmente ya directamente era imposible porque las fronteras estaban cerradas, ¿no? A partir del anuncio de la vacuna de Pfizer, que fue en noviembre del 2020, es cuando ya realmente la posibilidad de viajar pues empieza a ser real, ¿no? Y en el primer trimestre del 2021 ha sido cuando hemos empezado a tener clientes viajando. Muy pocos todavía, pero cada mes, de forma muy consistente y prácticamente lineal, estamos viendo un crecimiento en el número de viajeros y nosotros calculamos que la situación se normalizará en uno o dos trimestres. Nosotros creemos que o finales del primer trimestre del año o segundo trimestre del próximo año, veremos ya una situación de normalización en los viajes, donde básicamente las cancelaciones por restricciones de viaje son nulas y donde la gente ya no tiene miedo a viajar. Al final todo esto viene muy de la mano de dos factores. Uno es la vacunación y el porcentaje de vacunados y el otro, que de alguna forma está correlacionado con el primero, es la apertura de fronteras y la eliminación de restricciones de viaje.
Pero también esto nos ha obligado, Pera, a replantearnos un poco nuestros destinos originales, ¿verdad? Porque, por un lado, nos estamos convirtiendo en una empresa americana ya, porque lo que decías, las ventas son americanas y el americano tiene otra manera de viajar distinta al europeo. Y luego porque algunos destinos tradicionales son los que han estado cerrados más tiempos, ¿no?
Totalmente, hemos estado muy pendientes de este cambio, ¿no? Yo creo que bueno, es... A nivel de industria es un cambio que es temporal. Yo pienso que no, que si cuando miremos de aquí 10 años a cuáles son los destinos top ventas en una empresa tipo exótica y lo comparemos con lo que había antes del COVID, pues no habrá unas diferencias muy grandes, pero sí que ha habido una gran fluctuación, sobre todo relacionado con las restricciones de viaje, ¿no? En nuestro caso, una adaptación importante que hemos tenido que hacer es lo referente a lo que comentabas de Estados Unidos. Nosotros somos una empresa que vende viajes de larga distancia, ¿no? Y bueno, antes de abrir Estados Unidos, a finales del 2018, pues éramos una empresa que solo vendía en Europa y por lo tanto, pues los destinos tipo Francia, Portugal, España, Italia, pues no nos consideramos como destinos que tuvieran que estar en el portfolio de exótica, ¿no? Sin embargo, para un americano, todo lo que sea salir de Estados Unidos ya es exótico. Y si miras un poco el porcentaje por destinos de donde viajan los americanos, pues Europa es sin duda el continente número uno, ¿no? Entonces, hemos creado un portfolio de destinos en Europa muy, muy potente, pensando para el cliente americano, que también lo vendemos al cliente europeo, pero sobre todo está pensado para el cliente americano. Y esto ha sido uno de los grandes cambios que hemos hecho durante los últimos 18 meses, ¿no? Y luego, a nivel de destinos, pues claramente los destinos ganadores han sido los destinos más asociados con espacios abiertos, con naturaleza, ¿no? Y ahí hemos puesto énfasis en ese tipo de destinos versus destinos que son más culturales, más de ciudad, que ahora mismo no son destinos que están tan de moda.
Retomando un poquito, Pera, la parte un poco más de ventas y de números, incluso quería entrar en la parte de funding. Yo no estoy en el consejo, pero por lo que he visto de las conversaciones que hemos tenido internas, al poco tiempo de ocurrir toda esta catombe del COVID, los fondos empezaron a llamar a vuestra puerta. Algunos siendo más oportunistas que otros, seguramente, y de hecho con el paso de los meses y con esta estrategia acertada que hicisteis de no hibernación y de seguir operando, acabasteis cerrando una, ya no sé cómo llamarlo, serie B, serie C. Cuéntanos un poquito cómo has afrontado este proceso de funding. Porque como decías, tuvisteis, no suerte, pero bueno, sí suerte en el sentido de que habíais cerrado una ronda antes, poco antes de todo el tema del COVID, y eso os permitió navegar mejor la situación. Pero cuéntanos un poquito cómo tú como CEO y a nivel de consejo planteasteis esta estrategia de funding, las diferentes opciones que habéis tenido en estos últimos meses.
Sí, nosotros cerramos una ronda en julio del 2019, que fue una ronda un poco oportunista, ¿no? Fue una ronda formal donde viéramos a muchos inversores, sino que hubo un inversor que se nos aproximó, nos gustó mucho, coincidimos, pues llegamos a un acuerdo sobre valoración y sobre condiciones y le dimos entrada, ¿no? Y esto fue en julio, como digo, en julio del 2019. Inicialmente la ronda de Exótica estaba planteada para primer trimestre del 2020. En ese sentido tuvimos suerte de ser oportunistas y coger esa financiación que teníamos de Milano Investment Partners en julio, en lugar de esperar a lo que era el plan original, que era hacerlo en el primer trimestre, porque seguramente pues, no hubiéramos podido cerrar la ronda o no lo hubiéramos cerrado con las mismas condiciones, ¿no? Entonces, cuando llegó el COVID, estábamos bien financiados, aunque el COVID fue, como he dicho antes, una catástrofe sin precedentes y pasar a vender cero y, por lo tanto, aunque tengas mucha financiación, nunca sabes si va a ser suficiente porque nunca sabes cuánto va a durar esto, ¿no? Entonces, antes del COVID, de hecho, nosotros teníamos muchas llamadas de inversores que estaban interesados en Exótica. En el momento que llegó el COVID, los primeros meses, las llamadas pasaron a cero. El teléfono realmente dejó de sonar, ¿no? Sí que hubo algún fondo más oportunista, ¿no? Que estaba intentando pues, aprovechar la situación de COVID, pero no eran básicamente condiciones interesantes o condiciones planteables en ese momento, ¿no? Eran fondos que estaban buscando más empresas que estuvieran en una situación financiera difícil porque no tenían capital antes de la crisis y querían aprovechar para entrar en este tipo de situaciones. Pero no, tampoco eran muchos fondos. Entonces nosotros básicamente lo primero que hicimos es calcular tres veces a la semana el runway, ¿no? En función muchos escenarios y muchas variables, porque sinceramente nadie sabía qué es lo que iba a pasar. En función de eso, pues vimos que teníamos un runway en escenarios de bastante distrés y bastante complicados suficiente. Pero aún así, en cuanto conseguimos reactivar las ventas con las medidas que adoptamos, les planteamos a nuestros inversores la posibilidad de hacer una extensión de la ronda de series B que habíamos hecho en julio del 2019, simplemente para sentirnos con la suficiente comodidad para poder continuar invirtiendo e intentar aprovechar un poco la oportunidad de que otras empresas y otros competidores habían ido a hibernación. Entonces, a finales, en julio, me parece que fue julio del 2020, acordamos esta extensión de la ronda de series B que nos dio, parece que fueron 5 millones de euros, 4 o 5 millones de euros, que nos dio básicamente, yo creo que dos cosas. Uno, más dinero para alargar el runway y dos, yo creo que fue un voto de confianza muy importante en un momento en que no había vacuna ni se la esperaba, en julio del 2020, por parte de nuestros inversores, y por lo tanto nos dio confianza para continuar haciendo lo que estábamos haciendo, que es probar cosas e intentar reactivar ventas en un momento en que todo estaba muy parado. Yo creo que fue un riesgo que asumieron nuestros inversores, que luego salió bien, en el sentido de que cuando en noviembre del 2020, al cabo de pocos meses, pues Pfizer anunció la vacuna y las ventas ya rebotaron y volvimos a alcanzar facturaciones pre-COVID, pues fue una buena decisión de inversión, asumiendo un riesgo importante y yo creo con un voto de confianza muy importante hacia el equipo directivo. Y luego en el 2021, ya cuando ya volvimos a niveles pre-COVID de ventas, pues volvió a reactivar mucho el interés por Exótica, y fue cuando cerramos la ronda, que oficialmente sería una serie C de aproximadamente 30 millones, liderada por 14W, que es un fondo de Estados Unidos, y Mangrove, que es un fondo de Luxemburgo, y también con la participación de nuestros inversores existentes. Pero ya ha sido una ronda, yo creo que yo la veo como una ronda post-COVID, con un riesgo muy inferior a la que se hizo, a la extensión que se hizo de la series B durante el COVID, y con un proceso ya de recuperación claro, y también con un horizonte más claro desde el punto de vista de cuál sería la salida de la crisis con la vacuna ya en el mercado.
Sí, la verdad es que en los momentos de tensión uno o se rompe o se une, y yo creo que aquí sí que nos hemos unido todos mucho más, ¿no? Lo que hablabas de la ronda intermedia de los inversores, ahí la verdad es que no hubo dudas. Por supuesto hubo riesgo, por supuesto hubo momentos en los que pensabas, bueno, esto nos podría salir muy mal si las cosas no salen como creemos que van a salir, pero hubo muchísima cohesión, entre todo el consejo. Ahí nadie dudaba, la verdad.
Sí, de hecho, se hizo una propuesta por parte de la compañía, ¿no?, para cómo hacerla. No hubo prácticamente negociación, sino que todo el mundo lo consideró que era razonable. Y bueno, yo creo que es una apuesta importante. Yo creo que como inversor, invertir en esto, si luego sale mal, siempre te pueden decir, oye, pero ¿cómo? Si antes de haber vacuna, sin haber vacuna, con el COVID ya conocido, ¿cómo hiciste esta inversión, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que te pueden perseguir, ¿no? Luego, y en ese sentido yo creo que los inversores y el consejo fueron valientes, y bueno, luego salió bien, pero bueno, podía haber salido de una forma diferente. Es verdad que ya habíamos empezado a visualizar que algunas de las medidas que habíamos puesto en marcha pues empezaban a dar frutos y empezaban a dar rendimiento, pero aún así yo estoy muy agradecido, y siempre lo digo, al consejo y a los inversores, de que en un momento así apoyaran a la compañía, ¿no? Al final son palabras, ¿no?, que siempre habían apoyado, pero también los hechos y la inversión pues es muy significativo.
Oye, yo creo que ya llega el momento de hablar de futuro, ¿no? Porque toda la parte, estos últimos meses han tenido momentos muy duros, pero como decíamos, también muchos aprendizajes, y ahora tenemos por delante, bueno, pues un momento bastante más dulce, donde todavía no se ha terminado de recuperar para nada la tendencia de viajeros, pero sin embargo el ritmo de ventas de Exótica sí que está pasando niveles pre-COVID, y tenemos además como muchos proyectos por delante. ¿Qué puedes compartir? ¿Cuál es tu visión de los viajes del futuro?
Bueno, yo creo, yo soy súper optimista con respecto a la recuperación que va a haber en el mercado de viajes. Creo que va a ser más rápida de lo que anticipamos y estamos empezando a ver señales de ello sobre todo en Estados Unidos. Y creo que va a haber lo que parece que fue el Washington Post el primero que habló de esto, de este concepto, va a haber lo que se llama el revenge travel, ¿no? La gente que ha estado confinada, que no ha podido viajar, que se le ha prohibido salir de su país y que ahora pues de repente pues está vacunada, todavía tiene el dinero y quiere hacer lo que no ha podido hacer, ¿no? Yo creo que va a haber una explosión por el lado de demanda muy importante y pienso que va a ser más rápida de lo que todo el mundo está anticipando. Yo espero que el 2022 va a ser un gran año para el sector en general y para Exótica en particular, y que esto va a pasar en un momento en que, como he dicho antes, que el entorno competitivo pues es muy diferente al que teníamos antes del COVID. Un momento en que la parte de oferta pues se ha reducido, ¿no? Y por lo tanto, pues será un momento interesante para una compañía como Exótica, ¿no? Después de lo que hemos pasado, después de los 18 meses que hemos vivido, pues pasar un escenario de explosión de demanda con un entorno competitivo como el que tenemos. Y además, en paralelo a ello, pues hay un tercer factor que me hace ser optimista, que es que al final la tesis de Exótica, como he dicho al principio de todo, es queremos liderar la transformación digital de un segmento de mercado que todavía es offline, ¿no? Una de las cosas que ha generado el COVID es todo el e-commerce, ¿no? Todo, la gente que estaba en casa y que se veía obligada a comprar pues, cosas online que antes compraba en tiendas físicas, ¿no? Y esto, obviamente, a nosotros que queremos transformar este mercado, nos va a ayudar mucho, ¿no? Esta tendencia hacia el e-commerce y esa aceleración de la compra online de todo, ¿no? Y yo creo que también va a repercutir en el tipo de viaje que vendemos. Por lo tanto, nuestra ambición como empresa es construir el líder digital en la categoría de grandes viajes y creo que esas tres tendencias nos van a ayudar mucho a ello. Va a ser un cambio, ¿no? Tener el viento a favor, ¿no? Porque hasta ahora, pues los últimos 18 meses lo hemos tenido muy en contra, ¿no? Y con todo lo que hemos hecho, pues me cuesta de pensar que no podamos ser capaces de aprovechar esta oportunidad. Creo que además hemos sabido mantener el talento, hemos continuado manteniendo la inversión en proyectos que para nosotros eran muy estratégicos a nivel de tecnología. Y con estas condiciones externas que ahora se presentan favorables, pues creo que tenemos la oportunidad de construir una empresa líder en este segmento y una empresa de un tamaño muy considerable, teniendo en cuenta que el mercado al que nos dirigimos es un mercado enorme.
Espera, sí. Antes de acabar, ¿ibas a decir algo, Karina?
No, adelante, Jaime, todo tuyo.
Antes de acabar, me gustaría tratar contigo dos temas que no están íntimamente relacionados con Travel. Uno es... uno de los temas que yo creo que cada vez se habla más, pero por lo menos en España se habla pocas veces, es sobre construcción y gestión de consejos de administración. Teniendo en cuenta que están aquí Mark y Karina, por otro lado, y que entre la audiencia suele haber muchos emprendedores, algunos más veteranos, pero sobre todo primerizos o que están dando sus primeros pasos, ¿tienes consejos prácticos para la gente que está pensando en construir o que ya tiene construido un consejo de administración en cuanto a la gestión y mantenimiento de los consejos?
Bueno, a ver, yo creo que... Tengo consejos, pero yo creo que cada empresa es un poco diferente, ¿no? Yo creo que es importante, independientemente del consejo que tengas, el tener un núcleo duro de confianza, ¿no? Con el que puedas compartir las decisiones complicadas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando tuvimos la crisis del COVID, nosotros teníamos un consejo muy grande, ¿no? Teníamos observadores, ¿no? Porque tenemos muchos inversores, que han puesto tickets más pequeños y que son inversores en la compañía. Entonces, el consejo desde el punto de vista legal y formal, pues es uno, ¿no? Que tiene muchos observadores, pero al final, en el momento que tienes que gestionar una crisis y estás en medio de la tormenta, el tener un tamaño reducido de personas de confianza que pueden ser consejeros o no y con los que puedas pues, tomar esas decisiones, creo que es muy importante, ¿no? Y es un poco como lo hemos gestionado en Exótica. Luego pues tenemos esos consejos formales en donde damos cuenta de todo y escuchamos a todo el mundo, pero recuerdo que las llamadas que pues teníamos con Karina y con Stefano, que era el socio de Milano, y con Marc, en el momento de la crisis pues era este grupo y nadie más, ¿no? Y creo que eso permite tener suficientes opiniones y suficientes puntos de vista, pero al mismo tiempo no crear una distorsión por tener un exceso de opiniones y por lo tanto tener menos cohesión, ¿no? Para mí el consejo es, independientemente del tamaño por el número de empresas que tú puedas tener, tener este núcleo duro en donde puedas consultar y que en los momentos complicados puedas acudir, ¿no? Y luego, pues yo creo que el consejo que siempre doy, ¿no? O sea, al final los inversores, a veces la tendencia de muchos emprendedores es cuidarlos mucho en el momento de la fase de la ronda, ¿no? Pero luego es muy importante, una vez hecho la ronda y los tienes dentro, pues mantener el mismo nivel de atención, el mismo nivel de transparencia y el mismo nivel de relación, porque nunca sabes cuándo los puedes necesitar, ¿no? Y en el caso de Exótica, pues es paradigmático, ¿no? Hemos visto que después de hacer una ronda del 2019, pues cuando pensábamos que no necesitaríamos dinero durante un tiempo, pues de repente pues te llega una crisis tremenda y tienes que hacer una ronda en una situación complicada, ¿no? Y el haber tejido esta relación de confianza y haber mantenido esta relación con los consejeros y con los inversores, pues obviamente ayuda mucho a poder hacerlo.
A mí me parece, Jaime, un tema muy interesante para hacer otro podcast. Cómo van cambiando las funciones de los consejos en función de la etapa de la startup, ¿no? Cuando tienes tu primer inversor, sí, después cuando te vas haciendo grande hasta que ya te entra el fondo americano y muchas veces lo cambia todo, ¿no? Me parece interesante.
Pues lo agendaremos. Y yo te iba a hacer, Pera, la pregunta al revés. Además, aprovechando que estamos Mark y yo aquí, que somos muy jóvenes, bueno, Mark es mucho más joven que yo, todo hay que decirlo, y aprovechando también que hay muchos inversores que nos escuchan, más veteranos, más primerizos, y teniendo en cuenta también tu lado más inversor que desarrollas con Smartech, ¿tienes consejos o best practice que tú hayas visto para inversores que pueden estar entrando en su primer board, en dos boards, sobre cómo gestionar un consejo de administración o cómo apoyar a una compañía o cómo no apoyarla o qué cosas no hacer?
Sí, a ver, yo creo que hay que evitarlas, sobre todo yo creo que los board members que pueden ser, entre comillas, peligrosos son aquellos que puedan tener opiniones muy fuertes, ¿no? Sobre ciertos temas, o que puedan tener la tendencia a aplicar experiencias aprendidas en otras empresas de forma literal en una empresa. Al final yo creo que el fundador, el CEO, ¿no? Es la persona que mejor conoce la situación, la empresa y los entresijos que pueda haber, ¿no? En cada caso, y intentar imponer o aplicar lecciones aprendidas o soluciones del libro a casos muy específicos, yo creo que es peligroso. Yo creo que la función del consejero, yo creo que es escuchar y proponer, ¿no? Y apoyar al final, ¿no? La decisión, pero creo que se ha de dejar la decisión en manos de la persona que está al frente, ¿no? Y en ese sentido, pues en el consejo que yo tengo, pues siempre me he sentido muy apoyado y he sentido pues que aportaban, que tenían ideas, pero que al final la decisión final recaía en mí y obviamente dentro de unos parámetros de la discusión que hayamos tenido, pero que tenía esa libertad y esa autonomía. Yo creo que es muy importante. Es muy importante que el consejero sea capaz de hacer esto, ¿no? Yo creo que a veces las tendencias, sobre todo cuando el fundador es un first time entrepreneur, pues puede ser más de intervenir más, ¿no? Y tomar más decisiones, pero creo que en general eso suele ser un error.
Karina, Marc, ¿alguna pregunta más antes de llegar a las del final de cada podcast?
No, yo creo que las del final, que siempre son interesantísimas y generan esa especie de morbillo.
A ver si... No, iba a decir que a ver si le ha dado tiempo a Pera a pensar en las respuestas.
Ah, estaba pensando yo. Una última pregunta antes de eso, Pera. Que esto viene un poco a raíz de una entrevista que le hacían los chicos de Indig a Oscar Pierre, y hablaba Oscar de Globo y decía, hablaba Oscar un poco de la soledad del rol de CEO y de cómo aprender. ¿Cómo aprendes tú como CEO? Porque yo me imagino que yo nunca he sido CEO de algo de vuestro tamaño, bueno, ni de nada, por decirlo de alguna forma. Pero me imagino que el aprendizaje es un poco también como una asíntota, que tú aprendes mucho al principio, pero llega un poco que llegas como a una curva S que se aplana. Teniendo en cuenta ya toda tu experiencia que has tenido con Excitel, ahora con Exótica, ¿cómo sigues aprendiendo tú o cómo evitas no caer en el no aprendizaje?
Sí, es cierto, pero al final yo creo que en una startup, sobre todo en las que están creciendo muy fuertes, cada año tienes nuevos retos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para el próximo año, pues hemos planteado al consejo pues una serie de iniciativas que queremos introducir para acelerar el crecimiento, ¿no? Una de ellas es empezar a hacer televisión en Estados Unidos, otra es vender nuestro producto a través de agencias físicas y otra es la expansión en Latinoamérica, ¿no? Entonces son cosas que son nuevas y por lo tanto son retos nuevos y de los cuales pues espero aprender. Yo, por ejemplo, no había hecho nunca antes televisión, ¿no? Y al final yo creo que también el rol del CEO es un rol de facilitador dentro de la empresa, ¿no? Es intentar todos los obstáculos y barreras que existen, pues intentar eliminarlos para que la gente de la que se rodea pues pueda hacer su trabajo, ¿no? Y esta gente de la que te rodeas como CEO pues son gente que sabe muchísimo más que tú de las áreas que ellos controlan, ¿no? Y por lo tanto, yo es verdad, ¿eh? Que la curva, pues, sobre todo pues, cuando entras en un sector nuevo, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Que pues yo en Travel no tenía experiencia cuando entré en el 2018, pues hay una parte de aprendizaje muy importante al principio. Pero yo diría que siempre hay cosas por aprender y que cada año en una startup hay proyectos nuevos y cosas que no se han hecho y, por lo tanto, oportunidades de crecer y de aprender cosas nuevas.
Y luego, este tema que sabes que me apasiona, Jaime, el tema de los CEOs y del crecimiento de los CEOs. Justo acabo de tener una sesión un poco de mentoring coaching con otro CEO del portfolio y hablábamos de la importancia del self-awareness, ¿no? De conocerse a uno mismo. Y yo creo que eso es un viaje que nunca tiene fin y que como CEO te vas conociendo cada año un poco mejor y momentos como este, además de verte en circunstancias tan adversas, pues te ayuda a entender mejor quién eres y quién es la persona que está detrás. Así que yo esa parte de self-awareness me parece fundamental.
Y esta parte yo creo que viene con la edad, ¿eh? O sea, es muy difícil para un CEO de 20 años conocer, porque no ha vivido todas las situaciones que tienes que vivir. Yo creo que en ese sentido, la forma de conocerte y saber tus puntos débiles y tus puntos que tienes que mejorar, esto es algo que tienes que vivir a través de muchas circunstancias y ir aprendiéndolo. No es algo que normalmente llegues ya aprendido desde el primer día.
Sí, totalmente.
Pues oye, Pera, ahora sí que sí. Ah, Mark, perdón.
No, le iba a preguntar a Pera, que después de haber aprendido tanto de la industria, ¿dónde tenemos que viajar ahora? Nos recomienda viajar.
Bueno, yo creo que ahora, yo recomiendo ahora, después de estar tan encerrados en casa y tal, espacios abiertos, ¿no? Naturaleza. Yo, por ejemplo, el verano pasado pues fui a Costa Rica y me pareció un país fantástico, ¿no? Pero también recomendaría, sobre todo, pues si quieres viajar con niños y así, pues tú, Marc, todavía te pilla demasiado pronto, ¿no? Pero si tienes familia, niños, un safari, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es algo que yo he hecho en el pasado y es una experiencia... Es una experiencia realmente inolvidable, inolvidable.
¿Con Exótica?
Por supuesto.
Exótica.com, con dos Cs. Eso. Oye, espera, las dos preguntas habituales que hacemos a todos los invitados que pasan por el podcast. Recomiéndanos, bueno, el viaje ya lo has recomendado, pero recomiéndanos un libro o algún tipo de contenido y recomiéndanos también a una persona para invitar al podcast.
Bueno, como hemos hablado de... Un poco la temática ha sido la crisis, ¿no? Y cómo superar la situación de crisis... He pensado en un clásico, ¿eh? Que es el The Hard Thing About Hard Things, del Ben Horowitz, que, bueno, que es un libro que tiene dos partes. Tiene la parte de cuando es emprendedor y la parte que ya está en haciendo capital riesgo, ¿no? A mí la parte que me gusta más es la primera, la de cuando es emprendedor, por todas las dificultades inimaginables que explica y cómo las supera, ¿no? Incluso hay un momento en que su empresa se va a quedar sin dinero y tiene como 4 o 5 meses de runway y el tío decide hacer un IPO. Tirándose a la piscina, ¿no? Me parece súper interesante y me parece que demuestra muy bien lo que es el emprendedor, ¿no? Todos los problemas que te van saliendo y cómo tienes que ir superándolos, ¿no? En ese sentido, la resiliencia que necesitas tener, ¿no? Y perdón, ¿cuál era la segunda pregunta, la segunda petición?
Una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Pues aquí recomendaría a otro Pera, a Pera Mayol, que está... si queréis hablar de temas de inteligencia artificial y el proyecto que tiene, bueno, yo creo que es desde el punto de vista de disrupción y de ambición, es el proyecto más ambicioso y disruptivo que hay actualmente en España, ¿no? Por lo que quieren hacer, ¿no? Quieren básicamente conseguir algo que bueno, que es el santo grial, ¿no? De la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generalista, ¿no? Y es un apasionado del tema. Tiene una empresa que se llama Avatar Cognition que está en este mundo y me parece un tío muy, muy interesante. Además, una persona que tiene un track record muy importante como business angel. Tiene de muy buen ojo, Pera, a nivel de inversión en startups. Que estuvo está en Wallapop, en Glovo, en empresas de mucho éxito.
Esa es buena sugerencia. Para ese podcast sí que voy a tener que invitar a Ignacio, porque tengo que reconocer que yo he tenido algunas conversaciones con Pere Mayol sobre el proyecto que se trae entre manos y llega un punto que o desconecto o me explota la cabeza o que tengo la sensación de que me he enterado del 10% de las cosas que me ha contado.
Sí, yo creo que ahora, a mí también me pasa, yo invertí en su proyecto y invertí sin entender realmente lo que estaba haciendo. Nunca sabía hacer, ¿no?, como inversor. Pero ahora ha mejorado mucho el discurso. O sea, el discurso lo ha aterrizado para que inteligencias medias puedan entender, ¿no?, lo que hace, ¿no? Y realmente es un proyecto que está empezando a tener una cierta atracción. Han hecho una serie de pilotos muy, muy interesantes. Y a mí me parece un proyecto, perdón por las expresiones, pero flipante. Me parece, si consigue hacer lo que realmente quiere hacer, sky is the limit, en su caso.
Le escribiremos. Oye, Pera, un placer. Mil gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Pera, millones de gracias. Nos vemos pronto.
Gracias por todo.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.